Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Felicitamos a todos los musulmanes del mundo la fiesta de Fitr, que pone fin al benedito mes de Ramadán, el mes de ayuno. Deseamos que hayan disfrutado de las bendiciones de este mes y que Dios haya aceptado sus oraciones.
Eid al-Fitr, renacimiento del hombre.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales. Nancy Loy, Silvia Calderón, estamos a su servicio para ofrecerles un espacio preparado con motivo de la Eid al-Fitr.
Dios mío, saludos a Mohammed y su familia. Y te suplico perdones nuestros pecados que hemos cometido en este mes y haz que el día de Fitr sea un Eid feliz y bondadoso para nosotros porque es el inicio de los mejores días que están por delante. Señor, en este día de Eid, que para los devotos es un día de celebración y felicidad y para los musulmanes es un día de reunión, nos arrepentimos de cualquier pecado que hayamos cometido o cualquier mal acto o intención mala que existe en nuestra naturaleza. Acéptanos y manténnos en el sendero del bienestar y la gloria. Dios mío, qué feliz es este Eid para todos tus creyentes, ya que en este día alcanzamos el éxito de regresar a ti y que tú aceptes nuestro arrepentimiento por nuestros pecados. Oración del imán Sayyad, la paz sea con él. Eid al-Fitr es un Eid de renacimiento de los humanos y de avances prometedores que se han producido en la mente y alma de los creyentes y también en la sociedad. Los creyentes han quemado sus viejos pensamientos en el horno de Ramadán y han logrado una vida nueva. Felicitamos el Eid del renacimiento. Eid al-Fitr es de las grandes fiestas islámicas que ha sido mencionada en muchos relatos y hadices. Los musulmanes que han pasado el mes de Ramadán en ayuno, sin comer ni beber, y se han negado a muchos hechos legítimos, ahora, después de un mes, en el primer día de Shabbat, piden su recompensa a su Señor. El primer día de Shabbat se llama Eid al-Fitr, ya que en este día se ha eliminado la abstención de comer y beber, y los devotos pueden este día comer y romper el ayuno. Fitr y futor significa comer y beber, y se ha dicho que significa el inicio de comer y beber. La mañana de Eid, con el sonido de la gente animada, dando gracias a Dios, cambia la atmósfera de la ciudad. Grandes y pequeños están en fila y levantan sus brazos hacia el cielo, rezan a su Señor y sienten que sus pies se han separado de la tierra y están en otra atmósfera, un ámbito de pureza y piedad. Este sentimiento es la recompensa de un mes de ayuno puro y piadoso que pertenece a los verdaderos devotos. La gente es más feliz que en el resto del año y no permite que la amargura de sus pequeños y grandes pecados abarquen estos momentos de su vida. En el mes de Ramadán y el Eid de Fitr, con sus particularidades especiales, cambian las conductas y costumbres. De hecho, el propósito de esta adoración de un mes se muestra después del Eid. El Islam quiere que la persona se comporte más allá de su dimensión física. Un ser humano que ve la adoración de Dios en servir al pueblo y los necesitados. Mejor dicho, la estrategia de un hombre después del Eid de Fitr es el esfuerzo y los actos que Dios pide para construir una comunidad mejor y para ayudar a los necesitados. Las dimensiones existenciales de este hombre son diferentes con el hombre anterior. Él, al vivir con una mayor comprensión y a la luz del obedecimiento y la servidumbre, se ha beneficiado de un sentimiento más fino. Su ayuno le ha enseñado el dolor de los sufridos, y a través de esta práctica divina ha aprendido a mirar con objetividad para moverse en el camino. Por lo tanto, ha aumentado su estabilidad y firmeza y ha crecido su paciencia y moderación. Este humano, con un cambio profundo que siente en su interior, está entusiasmado para volar hacia las cimas de la perfección. En la mañana de Eid, cuando paga el zakat y menciona el nombre de su Señor y eleva sus oraciones, se promete que irá más allá de los límites personales y va a alejar su espíritu del egoísmo. Dios Todopoderoso, en historia de Balaam Baurá, sabio y erudito del que procede el Tahut, recuerda este punto. Nosotros queremos volar al cielo, pero él prefirió la tierra y se hundió para siempre en el dolor y la calamidad. En la ley 176 de la Sura, los lugares elevados, se lee: si hubiéramos querido, le habríamos levantado con ellos, pero se pagó a la tierra y siguió su pasión.
El Señor al principio ha dado a todas las personas la bendición de crecer y volar, pero con sus conductas y hechos perdieron la capacidad de volar. Desde la mirada del imán Sadik, que la paz de Dios sea con él, los pecados son como pesadas cargas que no nos permiten emprender el vuelo. Así que Hazrat Ali, la paz sea con él, ha dicho que el día que no cometemos pecados se llama Eid. Eid Fitr es una expresión de los rituales divinos. El lema Dios es grande, las alabanzas, dar gracias y pedir bendiciones en Eid incluyen las acciones que dan efectos especiales del día de Fitr. Un musulmán tiene el deber de, a través de diferentes maneras, enviar el llamado del monoteísmo a todo el mundo. Una de estas maneras son los lemas religiosos. El profeta del Islam dice: adorna tu Eid con el lema Dios es grande. Y en otro hadiz dice: adornan las fiestas de Fitr, Gorbán, con los lemas No hay Dios que Alá, Dios es grande, gracias a Dios y Dios es puro. El profeta del Islam se comportaba así. Durante los días del Eid, con ropa limpia y un perfume agradable, salía de su casa hasta llegar al lugar del rezo, con voz alta recitaba: no hay Dios que Alá, Dios es grande. Incluso antes y durante sus sermones, con voz alta repetía estas frases de vital importancia. Hoy en día, cada uno de los países islámicos, según su propia cultura y con influencia especial de sus costumbres, celebra esta gran fiesta. El rezo glorioso de Eid, gracias al éxito divino, la preparación de diferentes tipos de comidas especiales, la limpieza de las casas y lugares públicos, las visitas consecuentes y las voces alegres de los niños por los regalos que reciben son una parte de los efectos comunitarios de Eid al-Fitr en los países islámicos. La alegría llena de esperanza, el perdón y la misericordia de Dios acerca los corazones de los musulmanes. El ayatolá Javadi Amolí considera que la marcha del pueblo hacia la reunión de los musulmanes en el Eid al-Fitr es una reminiscencia de una parte del día de la resurrección. Él afirma, los que han ayunado en este mes con éxito son tres grupos y son los que reciben el premio de Dios misericordioso. Así que el día y noche de Eid al-Fitr también se llama Día del Premio o Noche del Premio. Los que han tenido éxito en la realización de sus deberes en este mes bondadoso y se han mantenido despiertos las noches de este mes, el premio que reciben de los ángeles divinos es salvarse del fuego del infierno. Y los que han cumplido los deberes del mes de Ramadán para llegar al paraíso, los ángeles escriben su deseo. Y el tercer grupo está formado por los que han adorado a su Señor en busca de su satisfacción. Ellos se acercan a Dios y reciben su premio de Él mismo, y eso les otorga popularidad y dignidad. Cuando son aceptados por su Creador, son inmunes a la calamidad del infierno y también aprovechan de la bendición divina. Por lo tanto, el premio que reciben en el día de noche de Fitr es tan grande y amplio que puede, además de un mes, resolver los problemas de los otros 11 meses. Esperamos que nosotros estemos incluidos en este último grupo de los adoradores que, por entusiasmar a su Señor, han obtenido una sabiduría. Aunque estos días no se quedan, ya que la tierra con su giro también se lleva el Ramadán, no puede llevarse la sabiduría que la persona ha obtenido en este mes.
Estimados oyentes, reciban nuevamente felicitaciones por el Eid al-Fitr. Y ahora les invitamos a continuar con nosotros.
Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Hispan TV Radio les presenta el primer capítulo de la serie titulada Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista. La naturaleza del falso régimen de Israel le exige luchar siempre por sobrevivir. Estimados oyentes, les presentamos la serie titulada Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista. Desde el comienzo de su existencia, el régimen sionista, basado en la violencia y la ocupación, con el pleno apoyo de Estados Unidos, ha asignado cada año un enorme presupuesto al asesinato de combatientes de la resistencia. Estas acciones del régimen las lleva a cabo principalmente su ejército. El ejército del régimen ocupante es considerado uno de los principales pilares sobre los que se basa la estrategia de seguridad interna de este régimen y siempre ha sido utilizado como la principal herramienta para oprimir al pueblo palestino y usurpar sus tierras. Los funcionarios del régimen sionista, conscientes de la verdadera naturaleza de su régimen falso, saben que deben estar siempre en guerra para sobrevivir. Por lo tanto, los líderes tomaron muchas medidas para brindar apoyo psicológico y preparar el estado mental de los soldados para participar en las guerras terrestres, pero no tuvieron éxito en este sentido. El suicidio, la deserción, el robo en el ejército, la desobediencia y los conflictos con los comandantes se deben a la falta de motivación de los soldados del ejército sionista. Esta situación empeoró especialmente después de la dura derrota del ejército israelí en la guerra con Hezbollah en julio de 2006. El duro golpe sufrido por el ejército israelí en la guerra contra Hezbollah en el Líbano de 2006 hizo imposible que los soldados de este régimen participaran en combates terrestres en la guerra contra Gaza en 2008 y 2009. Debido a la necesidad de conocer las formaciones militares del ejército sionista, a continuación se presentan diversas partes de las estructuras militares de seguridad y del ejército de este régimen, que tienen predominantemente un rostro terrorista más que un carácter militar. Una unidad especial de la policía israelí es la Unidad Yamam, una fuerza de reacción rápida, por así decirlo. La principal tarea de los miembros de esta unidad es llevar a cabo operaciones especiales como el asesinato y persecución de las fuerzas de la resistencia palestina y de sus familias. La unidad Yamam fue fundada en 1974 por Haim Levy, un oficial del ejército israelí, para apoyar a los colonos sionistas y es una de las cuatro unidades adscritas a las llamadas Fuerzas de la Guardia Fronteriza. La mayoría de los miembros de la unidad Yamam son exsoldados del ejército sionista que sirvieron en unidades especiales de combate. El requisito previo para unirse a la unidad Yamam es al menos 3 años de experiencia en las fuerzas especiales del ejército sionista. Cualquiera que quiera unirse a esta unidad pasa por un estricto programa de capacitación y, por supuesto, ingresar a esta unidad es difícil. Por ejemplo, en 2007, de 800 voluntarios, solo aceptaron 7 personas y en 2016, solo se aceptaron 21 personas de 1.500. Esta unidad opera de forma totalmente independiente de otras unidades militares y de seguridad del régimen sionista. Sus miembros están equipados con armas avanzadas y además cuentan con su propio personal médico. Está dividido en varios grupos, que en la mayoría de los casos reciben formación separada y a veces formación conjunta sobre coordinación operativa. Los grupos de la unidad Yamam son los siguientes: el equipo de asalto y penetración. Los miembros de este grupo son responsables de los ataques a las casas y edificios en los que viven los combatientes de la resistencia palestina. Después de atacar estos lugares, arrestan o asesinan a las fuerzas de la resistencia. El grupo Monkey, por su velocidad, los miembros de este grupo son conocidos como monos o simios. Son un grupo de fuerzas especiales especializadas en escalada, patinaje y rappel rápido. El equipo de francotiradores. Este grupo está formado por fuerzas que apuntan a objetivos cercanos o lejanos con gran profesionalismo y precisión y están equipados con rifles de francotirador especiales. El equipo secreto. Este equipo es considerado uno de los grupos más peligrosos de la unidad Yamam. Los miembros actúan disfrazados para engañar y asesinar a las víctimas, que son claramente las fuerzas de la resistencia palestina. Tienen altas habilidades. Los miembros de este grupo han participado en miles de asesinatos y arrestos de combatientes palestinos en el pasado. Entre sus principales características se encuentran el dominio preciso de la lengua árabe y sus diversos dialectos según la región concreta en la que operan, un amplio conocimiento de las costumbres y tradiciones de los palestinos y la capacidad para llevar a cabo deberes religiosos, especialmente islámicos. Los miembros de los equipos secretos de la unidad Yamam. Estos miembros entran secretamente en las zonas residenciales de las fuerzas de resistencia ocultando sus identidades originales. Realizan las costumbres palestinas y oraciones, aparentando ser palestinos y árabes. La unidad de Yamam también tiene tres sucursales llamadas Ouhin, Ofek y Canaan. Las dos primeras ramas son una mezcla de fuerzas regulares y fuerzas secretas, pero la tercera rama está formada enteramente por fuerzas secretas. Esta unidad lleva a cabo sus tareas de forma totalmente independiente, pero en coordinación con instituciones militares y de seguridad del régimen sionista, incluido el Servicio Militar de Inteligencia Exterior, AMAN, y el Servicio de Inteligencia Nacional, Shabak, también conocido como Shin Bet. El Shabak es responsable de recopilar inteligencia detallada para la unidad Yamam, particularmente de las ciudades de Cisjordania. El ejército israelí utiliza esta unidad para realizar operaciones especiales. La unidad Yeshidat Dudevan, o Unidad 217, es otra unidad especial de combate y terrorismo del régimen sionista que ha operado con alta concentración en todas las zonas de Cisjordania en los últimos años. La tarea de esta unidad es prevenir las operaciones y actividades de los grupos de resistencia. La unidad Dudevan opera en secreto en la mayoría de los casos y sus fuerzas están en alerta las 24 horas del día. Los miembros de esta unidad tienen la tarea de arrestar, asesinar a combatientes de la resistencia o impedir sus operaciones. También se considera una de las unidades más activas del ejército sionista y sus miembros llevan a cabo misiones las 24 horas del día, que se planifican con antelación o deben llevarse a cabo de repente y a petición urgente de la Agencia de Inteligencia Nacional, Shabak. La unidad Dudevan se formó en 1986 para llevar a cabo operaciones rápidas contra la resistencia palestina, particularmente en Cisjordania, antes de la primera intifada palestina. Tiene varios equipos de equipos especiales. Shabitat 13 es el equipo de comando más famoso de la unidad Dudevan, y el equipo paracaidistas también se considera uno de los grupos más eficaces de esta unidad. Al principio, las actividades de la unidad Dudevan eran completamente secretas y los nombres y fotografías de estas fuerzas nunca se hicieron públicos. Hasta la fecha, los medios sionistas no han publicado ninguna noticia sobre la existencia de tal unidad en el ejército israelí, y todo lo que existe ha sido revelado por los medios internacionales. El entrenamiento de los miembros de esta unidad tiene una duración de 16 meses y sus miembros reciben un entrenamiento similar al de la Armada israelí. Los miembros de la unidad Dudevan realizan ejercicios como reconocimiento de áreas, ejercicios individuales en células, ejercicios en grupo, entrenamiento de precisión de objetivos y, por supuesto, la ejecución de misiones navales especiales. Tras completar la fase inicial, las fuerzas de esta unidad se someten a un entrenamiento especial que dura unos 2 meses e incluye entrenamiento en guerra urbana y combate, cuerpo a cuerpo, con armas ligeras e improvisadas. También completan una formación de alto nivel en el uso de mapas topográficos, mapas para la navegación en zonas abiertas y otros para la navegación en zonas residenciales. La fundación del régimen sionista se basó en la violencia y el terror desde el principio, y los principales elementos militares de este régimen han servido a sus actos de opresión y terror hasta el día de hoy. Este régimen falso, a través de sus organizaciones terroristas, que operan bajo diversos nombres, ha cometido Hasta la fecha, innumerables crímenes en el mundo, especialmente contra el indefenso pueblo de Palestina. Estimados oyentes, aquí finaliza el primer capítulo de la serie Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en la siguiente emisión, donde examinaremos otras organizaciones terroristas y unidades de este régimen.
Brecha económica.
La crisis económica de Palestina.
Como resultado de la guerra genocida propiciada por el régimen israelí contra el pueblo palestino, la economía de Cisjordania y la de la propia Israel siguen teniendo una actividad muy baja, por no decir inexistente. Muchos negocios siguen cerrados, el turismo registra niveles mínimos históricos y por encima de todo hay una enorme escasez de mano de obra. La pregunta que seguramente ustedes estarán haciendo es si existe o no alguna posibilidad de que la economía palestina y la israelí puedan recuperarse. Este será nuestro tema de hoy aquí en Brecha Económica. Les saluda Carlos Alonso y vamos rápidamente a revisar los gráficos que nuestro equipo ha señalado como hoja de ruta para la presente edición. Vénganse conmigo porque rápidamente comenzamos. Y la pregunta definitivamente, ¿cuál es el verdadero estatus de la economía de Palestina? En primer lugar, evidenciamos que la caída del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre de 2023 fue del 33%. El PIB de Cisjordania ya había registrado una disminución del 22%. A partir de estas desgarradoras cifras, se genera un fuerte desempleo que es superior al 30%. A esto hay que añadirle el aumento de los precios al consumidor, junto a la disminución de los ingresos, la obstrucción en la cadena de suministro y los costos de transporte. Definitivamente nos preguntamos, ¿qué pasa con los bancos de Israel y sus créditos? Hemos sido testigos de cómo Moody's rebajó las calificaciones crediticias de 5 bancos israelíes con inmediatas consecuencias. Una menor calificación aumenta los costos de endeudamiento para los bancos, lo que se transmitirá a los consumidores y conducirá a tasas de préstamo más altas.
La guerra genocida de Israel en la Franja de Gaza y los enfrentamientos de las fuerzas del régimen con Líbano han traído como consecuencia el desplazamiento también de miles de israelíes, miles de colonos que se han visto obligados a abandonar sus viviendas ubicadas en sus respectivas líneas de separación con la Franja de Gaza en el sur y Líbano en el norte. Las tierras del norte son principalmente agrícolas, pero también albergan sitios turísticos y comunidades en las que hay pequeños negocios, por lo que una disminución repentina e inesperada de la población, sin duda, le está pasando factura a la economía. En noviembre pasado, el Banco de Israel estimó que la ausencia al trabajo de unos 144.000 colonos evacuados, 40% de los cuales huyeron del norte, le había costado a la economía de Israel alrededor de 590 millones de shekel, lo que equivale a 158 millones semanales. Se han abandonado negocios, granjas e incluso bodegas enteras. Algunas cifras estiman que miles de empresas han cerrado sus puertas. En el ámbito agrícola, los productos que tardan meses en desarrollarse y estar listos para su consumo y venta ahora terminarán pudriéndose.
Vamos a poner bajo la lupa algunos testimonios que se hacen presentes a través de las redes sociales. Comenzamos con lo siguiente, leemos. La vida de los palestinos en Cisjordania y Gaza está controlada por la autoridad palestina y Hamas hasta cierto punto y a un nivel muy local. Israel es quien verdaderamente controla la economía, el movimiento y todo lo demás, tanto en Cisjordania como en Gaza. Seguimos con este otro testimonio. El replanteamiento de la infraestructura financiera que conecta Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania con el resto del mundo debería ser una prioridad para establecer una economía funcional en Palestina. Más comentarios desde las redes sociales. Leemos este. Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dice que las restricciones a los viajes y al comercio en Cisjordania, ojo, por mero interés de Israel, perjudican a la economía palestina y corren el riesgo de aumentar el conflicto regional. Rápidamente cerramos con lo siguiente. Gaza, antes de la guerra, tenía fuertes industrias agrícolas y pesqueras, lo suficientemente fuertes como para exportar bienes a Israel, a Cisjordania, a Egipto, a Jordania, entre otros países. Ahora nosotros, por nuestra parte, añadimos lo que hay que añadir. Todo esto se vino abajo por la ambición del régimen genocida israelí. Para el análisis hoy en Brecha Económica, nos acompaña Isabela Agostinelli. Isabela es especialista en asuntos palestinos. Gracias por aceptar la invitación. Muchos de los colonos y residentes en la falsa frontera con Gaza y con el sur del Líbano han sido evacuados y están recibiendo ayuda del Banco Central de Israel. Isabela, te pregunto lo siguiente, ¿cuál es el verdadero impacto que está teniendo esta iniciativa para la economía israelí?
Sí, en realidad creo que el mayor impacto en la economía de Israel no proviene de la ayuda del gobierno a los colonos. Por supuesto, tiene su impacto, pero según un artículo publicado en febrero pasado por The Financial Times y otras organizaciones, la economía israelí ya se había contraído casi un 20% en el último trimestre de 2023. Obviamente, se vio afectada por la guerra contra el pueblo palestino en Gaza. Este impacto fue causado en parte por la convocatoria de casi 300.000 reservistas por las fuerzas del régimen para su guerra en Gaza y también por las restricciones impuestas a los trabajadores palestinos de Cisjordania, de modo que la economía israelí depende mucho de la explotación de la fuerza laboral palestina. También vale la pena mencionar que el gasto en armas por parte del régimen para usarlas contra los palestinos en Gaza ha sido aún mayor y mucho mayor que la ayuda a los colonos israelíes, a pesar de que Israel tiene una fuerte economía de guerra.
También está con nosotros Julio Gambina. Julio es economista directamente desde la capital de Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Julio, gracias una vez más por acompañarnos aquí en Brecha Económica. Israel ha experimentado una fuerte caída en las importaciones y exportaciones. Si a ello le sumamos la caída aún mayor de la imagen internacional de Israel debido al genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, Julio, ¿qué efectos reales se están produciendo a raíz de este descarado accionar criminal en lo que respecta a su generación de ingresos? ¿Qué nos dices en este sentido? Bienvenido.
El accionar bélico de Israel sobre Gaza en Palestina está produciendo un impacto económico muy severo a la que es considerada una de las economías más fuertes de la región. Bueno, en el 2023 había una expectativa de crecimiento económico para Israel del 3,5% y finalmente terminó creciendo un poco más del 2%, lo que generó mucha sorpresa en los analistas económicos del propio Israel, sobre todo porque en el último trimestre del año, o sea, en pleno impacto de la situación de octubre y la respuesta militar de Israel, especialmente sobre Gaza y sobre el pueblo palestino, supuso una caída del Producto Bruto Interno del 19%. Cuando los analistas y las expectativas de los gobernantes era como cifra negativa una caída del 10%. Bueno, la caída duplicó a lo que se esperaba y ha tenido un impacto muy fuerte en la producción y circulación de bienes. Decimos producción y circulación porque no solo hay una menor capacidad productiva de Israel, sino que hay una merma del consumo de la población por deterioro de los ingresos de la población de ingresos fijos, de trabajadoras, trabajadores. Israel se ha transformado en una economía de guerra. Y en todo caso es el Estado israelí el que ha facilitado que no se deteriore aún más la economía israelí, porque ha crecido muchísimo el gasto público, un gasto público principalmente orientado al armamento, a pertrechos militares y a la logística necesaria para sustentar la fuerza militar. Incluso ha quitado fuerza de trabajo a la tarea productiva dentro de Israel. Por eso el fenómeno no es solo económico, sino que es económico, político, social, cultural y afecta las condiciones de vida de la mayoría de la población. Hace mucho tiempo que varios analistas dicen, bueno, todo dependerá de cuánto dure la situación bélica. Y las voces del gobierno dicen, vamos a continuar hasta que se termine. Bueno, es una historia que uno la puede contar de corto plazo, desde octubre para acá, pero el conflicto en Palestina tiene el tiempo de la existencia del Estado de Israel. Por lo tanto, es un viejo tema. Y claro, la economía de Israel ha sufrido distintos momentos, distintos periodos históricos de desarrollo, de expansión. Y uno de los temas más importantes del último tiempo tiene que ver con el desarrollo tecnológico, la producción de tecnología. Y eso es un tema que está muy asociado a la inversión externa. Y la inversión externa también tambalea, especialmente desde que en febrero la consultora Moody's le bajó la calificación a Israel. Con lo cual hay temores por la situación interna del desarrollo económico de Israel, pero también por la evaluación que se genera en el plano global. Podríamos decir que Israel sigue sosteniendo incluso su capacidad militar por el apoyo exterior, principalmente de Estados Unidos. Lejos hoy Israel es el principal destino de la cooperación estadounidense para la guerra, prácticamente duplicando lo que tuvo el costo bélico en Vietnam, habiendo sido Vietnam uno de los destinos más importantes de la cooperación económico-militar por parte de Estados Unidos. Por eso es sombrío el panorama sobre la economía de Israel, sobre la economía de Palestina, en tanto y en cuanto se prolongue esta situación de guerra y de genocidio.
Bien, gracias Julio Gambina. Isabela Agostinelli son nuestros analistas invitados hoy aquí en Brecha Económica. Y a esta hora, ¿qué les parece si nos sumergimos a profundidad? Hay varias formas en las que Israel controla la economía palestina, un control que se ha mantenido durante décadas. Una de estas formas es la confiscación de la tierra, el agua, los recursos naturales que son palestinos. Esto explica la destrucción total de la Franja de Gaza a manos de Israel, ya que esto allana el camino para el robo, entre otros recursos, de las reservas de gas natural de la Franja de Gaza. De hecho, un informe reciente indicó que Israel está saqueando no solo las ciudades de Gaza, sino también se está robando su agua. Además, las empresas extranjeras, incluidas las europeas, están ayudando al régimen a saquear esas reservas de gas natural de la franja. A finales de octubre pasado, después de que comenzara la agresión, Israel anunció que había otorgado concesiones para la exploración de gas natural a empresas israelíes y extranjeras en áreas que abarcan las fronteras marítimas de Gaza. La expansión de los asentamientos israelíes y las restricciones al movimiento de personas y bienes es otro factor. Según el informe más reciente de Naciones Unidas, el tamaño de los asentamientos israelíes existentes se ha ampliado notablemente, con unas 24.300 unidades de vivienda durante el último trimestre de 2023, la cifra más alta registrada desde que comenzó el monitoreo en 2017. Para marzo de este año también se anunciaron planes para otras 3.500 nuevas unidades de vivienda en asentamientos ilegales. La primera aprobación de este tipo después del 7 de octubre del año pasado. otra forma en la que Israel restringe los intentos de recuperación palestinos y contribuye al desplazamiento de su población es la destrucción de hogares. El Comité Israelí contra las Demoliciones de Casas estimó que Israel había arrasado 55.048 estructuras palestinas hasta 2022. No olvidemos que Israel también ha destruido unas 300.000 de las 439.000 viviendas en la Franja de Gaza, lo que representa el 70% de las viviendas que existían allí. La situación de la economía palestina se sigue tornando cada vez más grave, como lo confirma el informe del Banco Mundial, que asegura que la economía de Cisjordania continuará contrayéndose. La proyección previa al conflicto del Banco Mundial para el año 2023 anticipaba una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Real del 3,2% en los territorios palestinos, pero nuevas estimaciones establecen una contracción del 6,4%, atribuyendo este cambio a la guerra y al deterioro general en Cisjordania. De nuevo con nosotros Julio Gambina, Julio, economista, amigo de la casa directamente desde Buenos Aires, Argentina. Julio, el fin, por esta vez, de la agresión israelí contra el pueblo palestino en Gaza no significa que la inestabilidad termine, ya que Cisjordania sigue sufriendo los rigores de la sistemática violencia sionista y no ha habido una solución política que sea aceptable para ambas partes. ¿Qué impacto tiene esta situación de nunca acabar en la confianza de los inversores y en la economía, tanto de Israel como de Palestina? Cuéntanos.
El tema de la confianza es clave porque si uno piensa en la ecuación macroeconómica de cualquier del país del mundo, esta se resume en el consumo, en la inversión y en el comercio exterior. Y bueno, los tres rubros marcan un deterioro de la evolución económica de Israel. Hay una caída del consumo y eso impacta no solo en el comercio, sino en la producción, no hay capacidad de reproducción. Hay un deterioro de la capacidad de inversión productiva y eso tiene que ver con inversores locales e inversores internacionales que pierden confianza para la búsqueda de rentabilidad en el territorio. Y por eso vemos que desde todo punto de vista está afectada la confianza inversora, que lo que busca es rentabilidad, lo que busca es ganancia. Y hay que señalar que la economía de Israel venía marcando una tendencia a la caída de la rentabilidad de las inversiones desde la crisis del 2007, 2008, 2009, que claro, en la situación actual, sobre todo desde octubre del 2023, se complica y afecta mucho más la ecuación del consumo, de las inversiones y por supuesto del comercio exterior, porque claro, la lógica económica ha llevado a una militarización del orden económico y por lo tanto la orientación de política económica, de gasto del Estado, está mucho más orientado a la situación de guerra. Por eso la desconfianza que hay en las consultoras internacionales, en las calificadoras de riesgo, que ven una situación riesgosa en Israel y además perciben que todo el acompañamiento económico-militar de Estados Unidos también tiene sus límites, especialmente en un año electoral en Estados Unidos con elementos de crisis en la propia economía estadounidense, con una desaceleración de la economía estadounidense, una desaceleración de la economía mundial y por lo tanto se afectan los vínculos estratégicos que se desarrollan entre Israel y Estados Unidos, que son visibles además en los conflictos políticos, a veces explícitamente presentados entre la administración Biden y la gestión de Netanyahu. Por eso es muy delicada pensar la economía de Israel, de Palestina, sobre todo que el gran éxito económico, si así se puede llamar, de Israel, ha estado muy asociado a las corrientes migratorias, a los fondos de personas que desembarcaron en Israel y por supuesto de las inversiones externas que dinamizaron el sector de vanguardia, que es el sector tecnológico. Pero así como llegaron inversiones para el sector tecnológico, la actual situación de guerra no hace factible que en el mediano y largo plazo continúen esta orientación de las empresas tecnológicas que, en las condiciones de la digitalización contemporánea, pueden retirar sus recursos del país y, por lo tanto, en la lógica del capitalismo global, la cuestión de la confianza es un tema muy importante y por eso el pronóstico de evolución de la economía en Israel y en Palestina en condiciones de invasión y de genocidio no son para las buenas noticias del crecimiento, del desarrollo y la satisfacción de las necesidades de la población.
La economía israelí también ha recibido golpes de otras maneras. Las fuerzas sionistas han venido utilizando casas, tiendas y otras infraestructuras abandonadas a medida que se expande la zona de seguridad y que luego se convertirán en objetivos militares a destruir por parte de la resistencia. Sin embargo, la crisis no termina ahí. Israel ha experimentado una fuerte caída en las importaciones y exportaciones. Yemen ha aplicado un bloqueo paralizante y muy eficaz en el Mar Rojo y ha cerrado con éxito el tercer puerto más activo de Israel, el puerto de Eilat. El gasto también está en su punto más bajo de todos los tiempos, con un uso de tarjetas de crédito por debajo del 70% de lo normal. Incluso si terminan las hostilidades, la recuperación de la economía israelí será muy lenta y tardará muchos años. Esto se debe a que la guerra ha exacerbado problemas de larga data. Uno de ellos es la dependencia para su economía de contratar trabajadores palestinos con muy bajos salarios. Si Jordania puede importar tantos bienes de Israel como antes de la guerra, pero sus 210.000 jornaleros, equivalentes al 5% de la fuerza laboral de Israel, no puede salir a trabajar debido a que sus permisos laborales fueron cancelados después del 7 de octubre y el régimen no les permite volver. Dado que Israel rechaza aceptar una solución política a largo plazo que sea aceptable para los palestinos, esto seguirá afectando de manera negativa la confianza de los inversores y la economía de Israel.
En 1967, cuando Israel dio un nuevo paso hacia la ocupación de los territorios palestinos, incluida la zona de Al-Quds, también se anexionó los mercados palestinos de esas zonas, en beneficio de su propia economía, de manera selectiva y desigual. La economía palestina prosperaba antes de 1967, generaba producción e ingresos significativos para sostener a una población creciente de 1 millón de personas y generaba un Producto Interno Bruto per cápita de alrededor de $1,300, lo que la convertía en una economía de ingresos medios. Antes de la ocupación, la agricultura era el componente más importante de la economía palestina, daba empleo a alrededor de una cuarta parte de la fuerza laboral y contribuía con cerca de un tercio del Producto Interno Bruto y las exportaciones. Desde el inicio de la ocupación, los palestinos han perdido el acceso a más del 60% de Cisjordania y a 2/3 de sus tierras para la agricultura y la cría de animales. Hay que destacar que en Gaza la mitad de la superficie venía siendo cultivable y el 85% de los recursos pesqueros terminaron haciéndose inaccesible para los productores. A los palestinos se les ha negado el acceso a la denominada Área C a través de un sistema que el régimen israelí diseñó para poder sacar el máximo provecho de la tierra ocupada. El rechazo al uso del Área C para los palestinos significa que estos no tienen acceso a una zona que, insisto, representa más del 60% de Cisjordania y más de 2/3 de las tierras de pastoreo, con más de 2,5 millones de árboles frutales destruidos bajo la ocupación desde 1967. Resulta obvio que ha habido una disminución del Producto Interno Bruto que refleja el impacto de la ocupación, que ahora con la agresión israelí contra Gaza sin duda empeorará. Israel también maneja los ingresos de la Autoridad Palestina, que es la encargada de gestionar Cisjordania, siendo esta otra forma en la que el régimen israelí controla y restringe la economía de Cisjordania.
La desviación de fondos pertenecientes a Palestina hacia Israel está en el rango del 3,6% de su Producto Interno Bruto, lo que representa el 17% del total de los ingresos públicos palestinos. Si esto no sucediera, los ingresos de la autoridad palestina se ampliarían. La política fiscal palestina se optimizaría. Se incrementaría el Producto Interno Bruto anual en aproximadamente un 4%. Y se generarían 10.000 empleos adicionales por año.
La situación de las economías palestina e israelí luce muy sombría, a menos que haya una solución política viable que no está a la vista. La yihad islámica ha dicho que incluso si la guerra termina, la sombra del conflicto político seguirá oscureciendo el panorama económico, tanto en Cisjordania como en Israel. Hasta aquí la presente edición de Brecha Económica. En nombre de todo nuestro equipo se despide de ustedes Carlos Alonso y recuerden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.